La brújula de Radio Estadio. Aitor Gómez.
Lo ha venido comentando Rafa Latorre a lo largo de este rato de brújula que llevamos ya, pero para que sea textual, abro comillas, los actos reiterados que afectaron a un número considerable de etapas constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte. Lamentamos asimismo que el presidente del gobierno español y su equipo hayan, respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que en algunos casos hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica. Esto no es una opinión nuestra, esto es una opinión de la UCI, la Unión Ciclista Internacional. En un comunicado durísimo, estas son las palabras que dedicaba, entre otros, al presidente del gobierno español y a todos los que jalearon y apoyaron los incidentes que vimos en el día de ayer y que hemos visto a lo largo de toda la Vuelta. Esta mañana, en un hotel de Madrid, hablaba el director de la competición, el director de la Vuelta Ciclista España, Javier Guillén, diciendo esto.
Lamentar, condenar lo ocurrido en la última etapa. Yo creo que es absolutamente inaceptable todo lo que ocurrió. Lamento mucho la imagen que se dio. Las normas de participación las pone la Unión Ciclista Internacional. Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, pues obviamente eso causa un daño. En ningún caso me refiero a las palabras del presidente del gobierno por la mañana. Todos tenemos claro quién ha hecho manifestaciones explícitas de llamar a boicotear.
Y una reacción más del día de hoy. Está previsto que el año que viene, en 2026, la Vuelta Ciclista a España tenga etapas, incluso pueden ser las finales, en Gran Canaria. Esta mañana ha hablado el presidente del Cabildo, Antonio Morales, para decir que si el equipo Israel va a participar en la próxima edición de la Vuelta, no la pisa en Canarias.
Tengo que decir con absoluta convicción, es decir, participando Israel, no. Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio, a blanquear el Estado de Israel a través del deporte o cualquier otra actividad. Por lo tanto, vamos a ver qué sucederá en los próximos meses, pero desde luego, con la participación de Israel, Gran Canaria no acogerá la Vuelta Ciclista a España.
Hace solo unos días hemos visto a la selección de Israel, que más representación puede haber de un país que su propia selección de fútbol, jugando contra Italia, peleando por clasificarse para el Mundial. Veremos a los equipos de la Euroliga, Maccabi y el Hapoel, jugando, insisto, esta próxima edición de la Euroliga.
De Tel Aviv, además.
Exacto. Hay 8 atletas compitiendo y representando a su país, a Israel, en los Mundiales de Atletismo que se están disputando ahora mismo en Tokio. Pero el ejemplo había que darlo con la Vuelta Ciclista a España. Cada uno tendrá su opinión, todos vimos lo que pasó. Cada uno tendrá, insisto, su opinión y su visión del asunto. A mí, mis padres me enseñaron que violencia no se puede contestar con violencia. A partir de aquí seguiremos contando todo lo que pase, que por desgracia va a ser mucho. Son las 8:43 y mañana vuelve la Champions.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
La brújula de Radio Estadio. Aitor Gómez.
A ver, ya sé que viviendo en Cádiz es muy difícil entender esto, pero se ha acabado el verano. Cuando vuelve la Champions, se acaba el verano. Insisto, ya sé que aquí en Cádiz es muy complicado entender esto, pero esto para el resto de mortales viene siendo esto. Y mañana vuelve la Champions. Mañana, por ejemplo, juega el Madrid a las 9 de la noche contra el Marsella en el Bernabéu. No sé si con novedades incluso en la convocatoria. Hola, Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Aitor. Buenas tardes, Cádiz. Buenas tardes, La Torre. Te va a gustar lo que voy a contar porque Xabi Alonso empieza a recuperar lesionados por primera vez esta temporada. Jude Bellingham y Camavinga han entrado en una convocatoria de 23 futbolistas. Lo del inglés es casi un milagro. Fue operado de su maltrecho hombro izquierdo el 16 de julio y solo dos meses después, 61 días más tarde, ya está recuperado cuando la previsión de baja eran 3. Y lo del francés es otra historia diferente. Se lesionó de su tobillo derecho el 10 de agosto, ha vuelto 6 semanas después cuando se le esperaba para finales de agosto. Camavinga enlazó ese problema en el tobillo derecho con la rotura muscular en el aductor izquierdo que se produjo el 23 de abril en Getafe. O sea, lleva 5 meses sin jugar. Sin ellos ha sobrevivido el Madrid de Xabi Alonso en este inicio de temporada, gracias en parte a la conexión Mbappé-Giller. Sobre el francés, ha vuelto a decir Xabi Alonso que es un gran líder y que no le ve ansioso a pregunta de Onda Cero por querer ganar su primera Champions o Copa de Europa.
No, ansioso no. Yo creo que todos estamos con sensaciones de que esto es un proyecto que está empezando, ¿no? Y dentro del proyecto de estar en el Madrid, en el camino, uno de los objetivos es ganar la Champions. Ojalá más pronto que tarde, ojalá estemos recorriendo el camino correcto para llegar ahí, y Kylian es parte del camino, pero no lo he visto ni ansioso, ni hoy hemos hablado ya de lo que supone la Champions, pero no hemos hablado de mayo, hemos hablado de lo más cercano.
La final es el 30 de mayo en Budapest. Además, el técnico blanco no ha querido hurgar en la herida arbitral tras la injusta expulsión de Hausen en Anoeta. Quiere pasar página. No se siente más seguro con los árbitros europeos que con los españoles, como dijo la temporada pasada Ancelotti. Ahora bien, sí respalda al club en su idea de mandar un dossier a la FIFA a propósito de los errores arbitrales contra el Real Madrid esta temporada y también la pasada.
Bueno, no es algo puntual, ¿no? Yo creo que el poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así me parece bien.
Y con la polémica del día, Aitor, ha comenzado la mañana. Control antidoping en Valdebebas, que han pasado 6 jugadores del Madrid y que ha retrasado más de media hora el inicio del entrenamiento. El club ha apuntado a la Liga con el consiguiente enfado, pero atención, porque la propia Liga y Tebas lo han desmentido y han dicho que ellos no hacen ese tipo de controles, que ha sido la Agencia Estatal Antidopaje. Un capítulo más en la guerra Real Madrid-Liga de Fútbol Profesional, o lo que es lo mismo, Florentino Pérez, Javier Tebas, Aitor.
A esto también le quedan unos cuantos capítulos. Esto va a ser a las 9, pero antes, a las 7 menos cuarto, ya hay fútbol de Champions. El Athletic recibe al Arsenal, ni más ni menos. Hola, Gorka Citores, Bilbao, muy buenas.
Hola, Aitor. Después de 11 años, el himno de la Champions volverá a sonar en San Mamés mañana a partir de las 7 menos cuarto y frente al Arsenal. Los rojiblancos cargados de emoción, pero con bajas importantes por lesión, como Nico Williams o Beñat Prados, que con el cruzado de la rodilla izquierda roto se va a perder toda la temporada. Valverde, que recupera a Íñigo Leque, no quiere cortar la motivación de los suyos en una cita tan especial.
Es un partido en el que nuestra afición va a venir motivada, es el inicio de la Champions, además contra un rival de mucho nivel, de los que gusta aquí en Bilbao, y esperamos poder afrontar este primer partido pues como somos nosotros y poniendo de manifiesto, igual que en toda la Champions, pues bueno, lo que somos y demostrar que se puede competir en Europa pues con la filosofía del Athletic, aun sabiendo las dificultades que podemos tener. Vuelvo a decir, no podemos olvidar lo que tenemos enfrente, pero nuestra idea siempre es competir.
Enfrente estará el Arsenal de Arteta, David Raya, Zubimendi o Mikel Merino, pero sin los lesionados Bukayo Saka, Havertz, Gabriel Jesús o Martin Odegaard, que se ha quedado en Londres después de resentirse de la lesión en el hombro.
La brújula de Radio Estadio.
Y a las 9, compartiendo horario también con el Real Madrid, vamos a tener al Villarreal en Londres, jugando contra un rival complicado también, el Tottenham. Ahí está ya nuestro Víctor Franco. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Pues ya está el Villarreal en Londres. Ha viajado esta misma tarde preparando ese debut mañana en Liga de Campeones en casa del Tottenham. Regresa el equipo amarillo a la máxima competición europea. Lo hace 4 años después de aquel gran recuerdo que dejó su última participación, donde, recordarás, alcanzó las semifinales que llegó a disputar ante el Liverpool. Para mañana, Marcelino prepara muchos cambios respecto al equipo que perdió este pasado fin de semana en casa del Atlético de Madrid. Titulares, como es el caso de Ayoce, de Pape Gueye o Comesaña, apuntan de nuevo a estar en el 11 titular del conjunto amarillo, sin bajas y con ganas de conseguir un buen resultado para poder cosechar el objetivo que de momento se marca el Villarreal en esta competición, que es la de superar esta primera fase como mínimo de grupos. Eso sí, con un camino difícil, ya que le esperan rivales de enjundia, como es el caso de un Tottenham que ha comenzado muy fuerte la competición. Viene de golear este pasado fin de semana al West Ham por 0-3, y donde ha ganado también en este inicio de campaña a equipos como el Manchester City. Se espera lleno mañana en el estadio del Tottenham para este partido que contaremos en la sintonía del Radio Estadio.
Aquí estaremos, por supuesto. Oye, rival difícil el que va a tener el miércoles el Atlético de Madrid. Empieza la Champions fuerte para los rojiblancos, ni más ni menos que en Anfield contra el Liverpool, y pendientes de los lesionados. Hola, Janito Mori, muy buenas.
Muy buenas, Héctor. Pues ya ha concluido el entrenamiento del Atlético de Madrid de cara al partido de Champions del próximo miércoles en Anfield frente al Liverpool. Han entrenado tan solo los que no fueron titulares frente al Villarreal, y Janko y Julián Álvarez lo han hecho en el gimnasio recuperándose de sus molestias. Vamos a ver, porque ahora mismo son dudas, se está evaluando su presencia mañana en la convocatoria, que conoceremos antes de las 11:30, cuando el Atlético de Madrid coja el vuelo que le lleve hasta Liverpool. Por tanto, hay un hilo de esperanza, porque que signifique que sean dudas ahora mismo es que tienen posibilidades de entrar en esa convocatoria. Veremos qué es lo que ocurre mañana.
Gracias, Jarito. Donde creo que ya no tienen dudas, por desgracia para ellos, es en el Barça, que tienen que jugar contra el Newcastle el miércoles, y creo que no llega Lamine, o sí, o no, creo que no. Alfredo, muy buenas.
Buenas tardes, Aitor. Pues todo apunta a que Lamine Yamal no llegará al partido frente al Newcastle. Hoy no ha participado en la sesión preparatoria post-partido, era de recuperación, pero por ejemplo, Frenkie de Jong sí lo ha hecho, y todo apunta a que el holandés sí estaría de inicio frente al equipo de las urracas inglesas el próximo jueves. Pero, salvo cambio radical, Lamine no viajará el próximo miércoles. Hay que tener precaución, la temporada es muy larga, y además el equipo ha demostrado poder sobreponerse a su ausencia. De hecho, frente al Valencia ofreció una magnífica imagen. Ronnie Bargi fue titular, Rafinha tuvo minutos y marcó un doblete, Lewandowski también estuvo a un gran nivel, y por supuesto también consiguieron 2 goles jugadores como Fermín, que fue de los más destacados del partido y estuvo extraordinario. Así que, en principio, no se forzará con respecto a Lamine Yamal, que sigue en ese ojo del huracán en las relaciones de la Federación y el Barcelona. Aunque ayer, antes del partido, Deco, el director deportivo de Barcelona, tendiera un puente pidiendo más diálogo entre ambas partes para evitar que se vuelvan a producir acontecimientos como el del pasado, la pasada semana. Por cierto, que el Barcelona probó el choque frente al Valencia con 5.862 espectadores. Noticia de última hora apunta que ya finalmente tiene el certificado final de hora del Camp Nou. ¿Qué significa? Se va a solicitar la licencia de primera ocupación. Por tanto, faltan pocos trámites para volver al estadio, pero no parece llegar a tiempo frente al Getafe este domingo a las 9 de la noche. Así que objetivo sigue siendo la Real Sociedad dentro de 2 semanas, y por supuesto a partir de ahí ya Liga de Campeones, Paris Saint-Germain y el resto de la temporada. Vamos a ver si se acortan, como parece, ya los plazos que quedan.
Gracias, Alfredo. Bueno, sabéis que el Barça está en lo de la Champions ahora, pero también está en lo del viaje a Miami, en jugar ese Villarreal-Barça en Miami. Que teniendo Cádiz aquí, cualquiera vendría a Cádiz primero, pero no, por lo que sea, están empeñados en llevárselo a Miami. Bueno, de esto y de alguna cosa más ha hablado Javier Tebas esta tarde, y con él ha estado Rafa Fernández. Hola, Rafa.
Buenas tardes, Aitor. Ha sido una comparecencia, como casi siempre, llena de titulares, la de Javier Tebas. El presidente de la Liga dejó claro que no iba a valorar la expulsión de Hausen ante la Real Sociedad, aunque sí puso ejemplos como el de González Fuertes, al que considera castigado en la nevera de manera correcta tras conceder el gol en fuera de juego de Juliano Simeone en Vitoria. Por cierto, que Juliano estaba enfrente del presidente de la Liga cuando estaban presentando los cromos, y lo decía. Y dejó este aviso también sobre el informe que el Real Madrid prepara del arbitraje español para enviar a FIFA.
Decir que el arbitraje español tiene cierto sesgo, porque lo he visto tener, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y se dice, porque en mi opinión solo se busca dañar a la competición, ¿no?
Además, Tebas defendió que el VAR debería funcionar como está haciéndolo en la Primera Federación, con los entrenadores pidiendo la revisión de las jugadas, que ese es el futuro. Negó de forma tajante que la Liga tuviera algo que ver con los controles antidopaje a las que se ha sometido el Real Madrid, que no tienen competencia, recordó, y sobre el partido de Miami recalcó que solo hablará con el sindicato AFE si se enciende el semáforo verde y que son los clubes quienes lo solicitan. Además, en respuesta a Héctor Bellerín y su queja por el calor en el partido Levante-Betis, dijo que es verdad que tiene que servir para que en el futuro se estudien esos partidos y se tomen medidas.
Pero mientras tanto, a sacar el abanico a pasear. A las 9 se acaba la jornada en primera con el Español Mallorca. Ayer habló Yagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, sobre el lío que ha tenido con su jugador Dani Rodríguez.
¿Usted qué decisión deportiva toma con Dani? Hoy no está en la lista, pero ¿va a contar con él si considera que tiene que jugar? ¿Cuál es la decisión deportiva de usted?
Bueno, como bien sabéis, pues ayer se reincorporó al grupo, entonces bueno, yo quiero ejercer bien mi profesión y Dani va a entrenar con nosotros. A partir de ahí creo que él ha cruzado una línea roja.
Creo que me da la sensación de que esta noche Dani Rodríguez no juega contra el Español. José Agustín Gómez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No juega y no está en la convocatoria. Por lo tanto, de momento, Yagoba Arrasate no cuenta con él para el partido de hoy. Veremos si lo hace en la próxima jornada. Y a ver cómo influye todo ese incendio en lo que pueda ofrecer hoy la plantilla de Yagoba Arrasate. Respecto al partido donde cayeron derrotados 2-1 frente al Real Madrid antes del parón, vuelve al conjunto bermellón Johan Mokica al carril izquierdo y el resto son los mismos. En el Español, que busca hacer 3 puntos más para conseguir un 10 de 12 en estas primeras 4 jornadas. Urco y Roberto Fernández sustituyen a Edu Expósito y Quique García en el 11 inicial respecto al 1-0 frente a Osasuna antes del parón. Ya se está llegando a una muy buena entrada en este RC de Stadium porque de momento el equipo responde y la afición no va a ser menos.
Gracias, José. Oye, por cierto, Rafa, ¿cuánto medirá el puente? Es el puente del centenario, ¿no? Aquí en Cádiz, se llama así. Medirá mucho, ¿no?
Hombre, es una pregunta complicada, ¿eh?
Bueno, pues
comprenderás que
cualquier, verás por qué que te lo pregunto, es que cualquier día se presenta aquí un sueco de nombre Mondo Duplantis y con una pértiga bailo salto.
¡Hombre!
Ha vuelto en los mundiales de Tokio de atletismo, ha vuelto a batir otro récord del mundo. No sé cuántos van ya. Hola, Gonzalo Palafox, muy buenas.
Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes. Por 14ª vez, se dice pronto, ¿eh? En Duplantis ha batido el récord del mundo de pértiga, lo ha hecho en Tokio, los mundiales de atletismo, con una marca estratosférica de 6'30, que hace unos años parecía imposible. Y es que, desde que el sueco batiera en 2020 el récord de Renault Avenir de 6'16, ha mejorado su propia marca en 13 ocasiones. Es su tercer oro mundial. Veremos cuánto tarda en superar los 6,5 metros. Te recuerdo, editor, que esta bestia tiene tan solo 25 años.
Te digo yo que cualquier día viene y salta el puente con la pérdida.
No, se va dosificando el tío y va haciendo su récord.
Pero lo hace donde hay pasta.
No, donde hay mandanga, eso está claro.
Oye, no estaban Alcaraz y Davidovich en la eliminatoria de la Davis y aún así parecía que no, pero sí, la superamos y España se ha clasificado para estar en Bolonia, entre los 8 mejores del mundo. Hola, Rafa Plaza, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Pues histórico fue porque nunca España había remontado un 0-2 en Copa Davis. Ocurrió ayer y ocurrió sin los dos mejores jugadores del ranking, que son Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, y con una unión de equipo importante con ese partido de dobles que ganaron Pedro Martínez y Munar, luego con Martínez ganando a Holger Rune y finalmente con Pablo Carreño superando y conquistando el quinto punto de la eliminatoria. Ahora lo que nos espera después de las finales ATP en Turín, en Bolonia, la final a 8, donde esperemos que puedan estar todos para pelear por una nueva ensaladera.
Ojalá así sea. Gracias, Rafa. Y antes de terminar, como cada lunes, la primera de la semana con nuestra Anita Rodríguez. Ana, tú dirás.
Se llamaba Alan Abdullah, atleta palestino, fondista. Hoy se cumplen 20 días de su muerte por un disparo en el pecho cuando se dirigía a buscar comida en un punto de distribución de ayuda humanitaria en Gaza. No es un caso aislado. Antes, en circunstancias muy similares, también moría Mohamed Salan, jugador de baloncesto. Otro disparo cuando buscaba comida para sus 6 hijos. Y hay más ejemplos. Suleiman Alobeit, el Pelé palestino, el mejor jugador de fútbol de la historia de Palestina, asesinado mientras esperaba ayuda humanitaria. La Federación Palestina de Fútbol lo comunicaba de esta forma. Fue martirizado después de que las fuerzas israelíes atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria. Son 3 de los más de 600 atletas palestinos que han perdido la vida en Gaza en estos 2 años.
Gracias, Anita. Nosotros nos vamos. Ya sabéis que hasta las 11:30 está la torre con la brújula y a partir de ahí Radio Estadio Noche con Rocío y con Edu. Un placer, Cádiz. Adiós.